Y en otras noticias, la fiscalía y la policía de Nueva York atraparon a la llamada cocodrilo de Wall Street y a su esposo, quienes participaron en el famoso hackeo de Bitfinex, la plataforma de comercio donde se realizan acciones de compra-venta de criptomonedas. En el 2016, esta compañía sufrió un hackeo en el que piratas informáticos realizaron más de 2.000 transacciones no autorizadas de casi 120.000 criptomonedas. Los detalles más adelante.
Virtualia. Yo hackeo, tú hackeas, ellos hackean, nosotros hackeamos aquí en Virtualia. Bienvenidas, bienvenidos a este podcast donde hablamos de tecnología, telecomunicaciones, derechos humanos y hasta hackers. Queridísima Aleida Calleja, conocedora de todos estos temas, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Luisa? Sí, fíjate que este capítulo lo vamos a dedicar a hablar sobre el hackeo y los hackers.
Nos entusiasma mucho porque hablar de hacking, hablar del hackeo, tiene muchas perspectivas. Generalmente los ponemos como los villanos, las villanas de las historias, y estaremos averiguando a lo largo de este episodio que no lo son tanto, o no en todas las ocasiones.
No en todas las ocasiones, y todo lo contrario. Muchas veces los hackeos son muy buenos para nuestra seguridad, muy buenos para defender causas. En fin, hay de todo en esta cosa del hackeo.
Episodio 5. La cocodrilo de Wall Street.
Para entender un poco qué es hackear, pensemos en esta palabra en inglés, en hack. Aleida, estábamos justo platicando sobre ello. Hack en inglés tiene que ver, por supuesto, con el cortar, con el atajar, inclusive con el verbo piratear. Es decir, buscamos atajos, los hackers buscan atajos para entender o para tratar de ganarle en ciertas ocasiones a los algoritmos, a los códigos de seguridad o a estos espacios que en teoría tendrían que ser para pocos y que muchos hackers dicen, pues que sean para todos.
Aunque ese es el hackeo que entendemos ahora, porque el hackeo existe desde hace mucho tiempo. Vamos a escuchar.
Así que en esta ocasión hablarán sobre los hackeos, pues como dato cultural les comento que el primer hackeo ocurrió mucho antes de la era de las computadoras. Fue en 1903. Cuando Guillermo Marconi transmitía una señal a una distancia de aproximadamente 300 millas. Pero el mensaje que envió fue ratas, 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 más otros insultos. Este hackeo fue obra de Neville Maskelyne, otro inventor y también mago, quien justamente demostró un fallo de seguridad en el telégrafo inalámbrico. Así es como inicia nuestro imperio.
A mí lo que me encanta justamente de repensar esta historia del hackeo es pensar que un invento o que una tecnología tan efectiva y tan necesaria para nuestra vida como puede ser la radio, de la cual, por ejemplo, ahora tenemos podcast, viene de una historia un tanto sobrenatural, Aleida. Lo que se decía es que justamente cuando Marconi, cuando Tesla estaban buscando generar la radio, se reunían en este grupo de espiritistas, mira nomás, digo, haciendo un poco de historia y regresando a aquellos años, porque estaban buscando psicofonías, estaban buscando estas voces del más allá, y en ese tránsito se encontraron con la radio, y muchas personas dijeron, si la radio sirve para transmitir información, también servirá para desinformar, y también podremos meternos en estos sistemas para transmitir nuestros propios mensajes. En este caso era ratas, ratas, ratas. También recordamos cuando, por ejemplo, en otros medios como en la televisión, en las transmisiones del Super Bowl de los años 80, también de pronto teníamos estos hackers en la señal, solamente para mostrar transgresión, que esa es la otra. No sé si es hacktivismo, ahí sí, no sabría decirte.
Es que fíjate que ese es otro tipo de hackers, el hacktivismo. Y el hacktivismo es precisamente las personas que ahora sí que son disruptivas, irrumpen en determinados sistemas informáticos para causas sociales, para causas de protestas frente a ciertas violaciones de derechos humanos, para defender determinadas, pues ahora sí que determinadas causas, y también lo utilizan de protesta,
Eso.
Digamos, los más conocidos que tenemos ahora es Anonymous, que es un colectivo de hackers.
Así es.
Que no se sabe su identidad, o sea, no sabemos bien a bien quiénes lo conforman, pero que son personas que hacen irrupciones en los sistemas, en las redes sociales, en otras páginas web, en otro tipo de sistemas, para protestar porque hubo alguna represión, ¿no? Por una protesta social, etcétera. Y también existe WikiLeaks, que es un caso muy famoso porque se liga con Julian Assange.
A ver, y yo creo que en este caso en particular sí haría esta diferenciación entre lo que hace un colectivo como pues todo lo que formó Julian Assange y que sigue formando, porque además hay un montón de periodistas y de hackers que continúan defendiendo a Julian Assange con todo el tema de la extradición hacia Estados Unidos y demás.
Pero espérame, hay que explicarle por qué está el acusado. Julian Assange es australiano, hay que decir.
Así es
una persona que desde joven, hay muchos documentales sobre su vida, o bueno, recreaciones
hay
sobre
mucho.
Su vida, pero pues él desde muy joven empezó a meterse en los sistemas informáticos del gobierno en Australia, que por eso lo persiguieron durante mucho tiempo.
Así es.
Y lo último que hizo fue que filtró los archivos del gobierno de Estados Unidos para dar a conocer lo que eran los abusos en la guerra de Irak y de Afganistán. Y entonces, pues, se supone que esos son archivos de seguridad nacional y que no debían de darse a conocer, pero que la verdad que es una información muy importante. Finalmente, lo que están defendiendo es la libertad de expresión, la libertad de información, es decir, que no haya información escondida a la sociedad, sino que la sociedad sepa cómo los gobernantes, cómo el poder está comportándose para que no hagan excesos, no violen los derechos humanos.
Así es.
Por eso no siempre la figura del hacker es negativa. O sea, igual puede ser ciberdelincuencia, como igual puede ser una herramienta muy poderosa para la defensa de los derechos humanos y de causas sociales.
A mediados de 2022, bueno, pues el gobierno de Boris Johnson acepta, ordena la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, y todo este colectivo, tanto de hackers como de periodistas, dicen, a ver, aquí hay una figura que da la cara por estos documentos, y son documentos que se comprueba de una u otra manera de dónde vienen y por qué están generando esta polarización internacional. En el caso de Anonymous, para hacer esta diferenciación, el tema de ser legión, que a mí me gusta mucho, y de usar una máscara y decir todos somos uno y al final todos somos
nadie,
todo,
por eso nadie, por eso es Anonymous.
Tiene un doble juego, porque también puede ser muy peligroso. Yo en este momento puedo compartir desinformación, puedo decir que estoy filtrando los archivos privados de X, Y o Z, puede ser una persona importante para la realidad política o para la realidad internacional, y a lo mejor no son. O sea, porque como no hay quien diga si sí o si no,
exacto,
somos legión. Hay un peligro ahí con ese hackeo de decir, bueno, inclusive preguntarnos, ¿realmente es hackeo o no? Cuando no podemos saber qué se hizo o hasta dónde, porque mucho de lo que encontramos ya son solamente anuncios o posibles alertas de lo que van a hacer sin saber si sí o si no.
Sin saber si sí o si no, y estás diciendo un tema que no es de este episodio del podcast, pero es muy importante.
Es un dilema ético de otro día.
De otro día, bueno. Pero el derecho al anonimato. Fíjate que muchos gobiernos han intentado legislar para que no tengas anonimato en las redes o en la web. Y precisamente por el peligro que tú dices que entraña de que alguien sale y dice una mala información y se pone como del grupo Anonymous y crees que es una causa realmente legítima y a lo mejor no, pero la verdad es que el anonimato es muy, muy útil en Internet, sobre todo cuando hablamos de la disidencia política. Entonces, en muchos países autoritarios, los que son de la oposición política, los que son de la disidencia política, utilizan ser anónimos precisamente para defender sus causas por la democracia. Pero eso ya será otro tema de otro episodio.
Aquí quedaron entonces dos preguntas para quienes nos escuchan. Por un lado, ¿qué pasa justamente con ese anonimato, con esa disidencia que pueden o no tomar los hackers? Y por otro lado, muy importante, ¿cuál sería entonces el principal objetivo de hackear? ¿El hackeo es una cuestión exclusiva de la actualidad? ¿Es algo que se necesita? Vamos a escuchar.
Cuando los sistemas son comunitarios, y por ejemplo en este caso el software libre es un ejemplo de un desarrollo comunitario, quien descubre una falla en el sistema se la comunica a los demás, la falla es resuelta y se sigue trabajando para mejorarlo constantemente. En definitiva, los hackers, pese a su mala fama, detectan fallos en los software de las empresas privativas y afectan el funcionamiento porque utilizan la falla para penetrar en ese sistema y hacerlo funcionar mal. Evidentemente esto trae problemas en algunos casos, pero lo que están mostrando, o lo que procuran desde mi punto de vista mostrar, es que sería mucho mejor tener sistemas comunitarios, colectivos, complementarios, que sistemas privativos. Es decir, están diciendo a los privados, mire, ustedes en este intento de apropiarse de una parte del conocimiento están teniendo errores que no permiten que sean solucionados colectivamente. Lo que ocurre es que como todos y todas estamos conectados a Internet, una vez que alguien descubre un problema y lo quiere utilizar en beneficio propio, tiene muchos recursos disponibles. Esto que vos señalabas, por ejemplo, de lo que está pasando con el hackeo de las cuentas de WhatsApp, en realidad es un problema de la programación de WhatsApp. Por supuesto que no está bueno que alguien aproveche ese problema de programación para estafar gente, es decir, y lo puede hacer en el entorno analógico, lo puede hacer en el entorno digital. Lo que quiero marcar que no es que eso se produce por Internet, sino se produce aprovechando Internet o aprovechando las características de Internet.
Guillermo Mastrini, investigador y docente de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Pues entonces, la conclusión es interesante de Guillermo Mastrini, es decir, el hackeo existe desde siempre, ahora es el Internet. Después va a ser, quién sabe. A final de cuentas, caemos en lo mismo que hemos hablado en otros capítulos de este podcast. Todo depende de la intencionalidad humana. Vamos a escuchar cómo siguió esta historia de la llamada cocodrilo de Wall Street.
Regresando a la nota de Bitfinex, la cartera digital a la que los hackers transfirieron casi 120 mil criptomonedas estaba controlada por Ilya Liechtenstein, empresario de 34 años, y Heather Morgan, que se hacía llamar la cocodrilo de Wall Street. Estos ciberdelincuentes se hacían pasar por especialistas en tecnología de la información y criptografía para configurar cuentas en línea y ejecutar programas de computadora que automatizan distintas operaciones, por lo que fueron capaces de lavar grandes cantidades de criptomonedas a través de un laberinto de transacciones durante casi 6 años.
Bueno, nada más por mencionar un dato y por sumar esta historia de la cocodrilo de Wall Street, imaginen quienes nos escuchan que a mediados de julio Estados Unidos incautó $500,000 que fueron robados por presuntos hackers norcoreanos. Ahí nomás el Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó todo este dineral, bueno, todo este $500,000 en Bitcoin de presuntos hackers de Corea del Norte. Eso pasa cuando pensamos en empresas, cuando pensamos en políticos, cuando pensamos en grupos. Pero ¿qué pasa cuando no se trata de ese tipo de intereses, sino que me hackearon a mí o que te hackearon a ti, ha leído, o que hackearon a quien sea que nos esté escuchando? ¿Qué pasa ahí?
Cada vez además va en crecimiento. De hecho, es un tema para los países, es un tema a nivel global. Lo que le llaman la protección de los ciberataques, la ciberseguridad que le llaman. Y la verdad es que sí, va en aumento, porque lo que hacen estos delincuentes, porque sí, finalmente son delincuentes, es que te roban tu información y la pueden vender a otros delincuentes y se pueden utilizar. No, bueno, la gama es enorme, ¿no?
O sea, ¿para qué le sirve lo que yo veo o lo que yo hago? Entiendo mis datos personales. ¿A lo mejor lo que le sirve son mis cuentas?
No, claro, porque muchas veces lo que hacen es que te roban tus cuentas. Incluso te piden que les deposites un dinero a cambio de que te liberen tus cuentas o hacen tu suplantación de identidad, que eso es muy frecuente, que te roban, por ejemplo, la cuenta de WhatsApp y les escriben a tus contactos como si fueras tú y le piden dinero a tus contactos y le dices, tengo un grave problema, por favor, deposítame dinero, y luego te depositan.
Esto se puso muy de moda con el tema de los influencers, de los TikTokers y particularmente de los usuarios, las usuarias de Instagram. Justamente en estos recientes años donde estas plataformas digitales se vuelven tan de moda y tienes una figura que en teoría piensas, ¿no? A ver, es que este influencer tiene mucho dinero, ¿no? Porque está patrocinado, porque hay mil marcas. Y entonces, a partir de un mensaje o de una estrategia muy sencilla, ¡tin!, se quedan con su cuenta. Y le dicen, te la regreso por tanta lana.
Exacto. O muchas veces puedes entrar a páginas que es de publicidad, que supuestamente vas a ver algún producto y entras a esas páginas, pero en realidad lo que te inyectan son virus y se roban la información de tu computadora, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay muchísimas maneras. Bueno, ahora hay aplicaciones donde supuestamente te prestan dinero y en realidad es un robo a la gente. Por eso es muy importante aprender a navegar y a estar en internet de manera segura.
El tema del robo de datos como tal lo pueden encontrar también si están interesados en profundizar más en ello a partir del phishing, ¿no? Para que lo que decía Saleida, nosotros de manera voluntaria damos nuestra información.
Así es.
O sea, nosotros decimos, o cuando te dicen, prestar, toma.
No, cuando te dicen, por favor, ingrese su PIN porque hay un error en el inicio de su banca por internet.
Así es.
Y ahí vas y entras y lo que te están robando es la información para tu cuenta bancaria. Pero fíjate que eso es una manera de, digamos, utilizar el hackeo en la delincuencia, pero hay otros todavía más graves. Vamos a escuchar.
Por otro lado, agresiones, ¿no? Como acoso, muchas veces el robo de identidad o la intrusión en la privacidad de las personas, el robo de datos, etcétera, está también asociado a esta lógica de violencia contra mujeres, contra grupos vulnerables, a la persecución, a voces disidentes, etcétera. Está también bastante nutrido con eso, ¿no? Entonces, no todos, digamos, solamente con propósitos delictivos, sino también con propósitos ilegítimos de control y de neutralización de distintos actores sociales y de distintas voces.
Valeria Betancourt, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC.
En efecto, es muy utilizado a veces el hackeo precisamente para acallar las voces críticas, las voces disidentes, y también se utiliza para la trata de personas, y también se utiliza para el tráfico de personas, de infancias. Y eso se da también pues en los videojuegos,
sí,
o muchas veces en las redes sociales, donde te ofrecen, a muchas mujeres las enganchan, o con una historia de amor romántica, o que te ofrecen un gran empleo, muy bien pagado, no sé qué, se enganchan y terminan pues siendo trabajadoras sexuales, las meten a las redes de prostitución o el tráfico de órganos. Y bueno, hemos conocido de casos de infancias que a través de los videojuegos, pues la pedofilia
así
también
es,
tiene su lugar ahí. Como estas personas que de veras no lo puedo entender, eso rebasa mi mentecita, personas que quieren abusar sexualmente de las infancias, de los niños y las niñas, y que utilizan los videojuegos para engancharlos.
Los videojuegos, así como inclusive se ha hablado del hackeo de cámaras, de estas baby cams para poder acceder a las habitaciones
de los niños,
de los más pequeñitos. Son temas bien delicados y solamente aclararle a quienes nos escuchan que aquí nadie tiene prejuicio contra nadie y sabemos que a todos nos hace mucho bien entender las estrategias para evitar ser hackeados. Todos hemos caído alguna vez en una.
Sí.
Y si no, podríamos potencialmente caer. Pensemos, por ejemplo, en los adultos mayores que no tienen acceso muchas veces a este tipo de educación tecnológica. Eso podríamos de pronto también exigir, que tengamos educación para no caer
es
en estas
para
cosas.
Para todas,
¿no?,
las edades.
A todos
es para los adultos mayores, es para las
niñas,
jóvenes,
niños,
para los niños, pero también para la gente en las zonas rurales, porque ahí el enganche. Por ejemplo, mucha gente se va a trabajar como jornaleros agrícolas en el norte del país. Ahí también hay un enganche que puede ser bastante peligroso vía WhatsApp o vía otras redes sociales.
Sí,
entonces, me parece, a ver, ¿pero qué es lo que vamos a hacer si nos hackean? Si en algún momento caemos en esas redes del hackeo,
porque
¿qué es lo primero que hay que hacer?
¿Qué es lo primero que hay que hacer? Yo creo que, de entrada, que no cunda el pánico. Exacto, tranquilos, exacto. No ceder ante las presiones, no va a pasar nada si nos esperamos un minuto y nos informamos. Todos tenemos acceso a esta información si sabemos dónde buscarla.
Si sabemos dónde buscarla, pero además tenemos herramientas, hay herramientas para poder denunciar y decir que tu cuenta, que tienes una suplantación de identidad o que tu cuenta te la robaron. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las contraseñas. O sea, no nos los tomamos en serio.
Ya sé, yo no me lo tomo nada en serio, me da mucha pena.
Pero es bien importante. Es decir, las contraseñas, ni modo. Yo ya sé que es una monserga estar poniendo una contraseña para cada servicio, pero es muy importante cambiarla cada 3 meses. Y que tenga, o sea, y no poner como cosas muy obvias. 1, 2, 3, 4, 5. O Aleida 1968.
No, o sea, Aleida es lo máximo, arroba, punto, punto, punto. La primera recomendación, si sienten o si han notado que hackearon su cuenta, es reportarlo justamente con el portal correspondiente. Y aunque se toma tantito tiempo, las cuentas se recuperan. Hay que seguir ciertos pasos.
Y hay que cerrarlas en todos tus dispositivos. Cierra sesión en tu computadora, en tu teléfono celular, en tu tableta, cierra sesión. Y sobre todo es muy importante, y esto hay que tenerlo muy claro, si utilizamos redes públicas de Wi-Fi, de telecomunicaciones, no hagamos transacciones bancarias en esas redes, porque son redes abiertas.
Se nos está di y di, ahora sí que nos lo han dicho 1,000,000 de veces y lo seguimos haciendo, insisto.
Y no
a todos
lo hagas,
pasa.
Es decir, puedes navegar en sitios públicos, pero ya cuando tienes tus sesiones abiertas y puedes ver tu Facebook, puedes ver tu Instagram. Pero si vas a hacer sesiones de trámites personales, como del banco, como de un crédito, etcétera, no lo hagas en redes públicas. Hazlo en una red segura.
A mí personalmente, le platico a quienes nos escuchan, a mí me tocó en distintas ocasiones que tuvieran muchos intentos de hackeo a mis cuentas de Twitter, cuenta de Instagram, inclusive de Facebook. Yo por eso ya dije, Facebook no lo quiero volver a tener. Algo que me sirvió mucho y que fueron de estas herramientas que me enseñaron para defendernos en redes, tiene que ver con poner este acceso de 2 pasos. Es decir,
es muy importante,
pongo mi contraseña.
Verificación de 2 pasos.
Verificación de 2 pasos. Y a mi teléfono me va a llegar un mensajito, una clave que yo tengo que poner después para garantizar que sí soy yo. Es algo que parece un poco tedioso, un poquito aburrido.
Pero tenemos que acostumbrarnos, no va a haber de otra, ¿eh?
Inclusive en ese sentido, si uno tiene una contraseña que a lo mejor dices no es la contraseña más astutábil del universo, con esa verificación ya estamos garantizando que somos nosotros quienes accedemos. Y que si no somos nosotros, se nos va a informar a nuestro dispositivo inteligente que
alguien intentó. Exactamente.
Y con eso tenemos más que suficiente para decir, entonces cambio mi contraseña en todos mis dispositivos, en todas mis cosas, por más aburrido que sea, pero vaya que nos salva tantito la vida.
No, porque después la vida es mucho más complicada. Ya una vez que te roban tus datos, la vida se vuelve mucho más complicada. Entonces, ni modo.
Ni modo.
Es como cuando tienes que comer verduras sí o sí, aunque no te gusten, pero pues hay que hacerlo porque si no, pues no va a estar bien tu salud.
A ver, sobre todo esto que estamos platicando, vamos a escuchar ¿qué es lo que dicen los expertos?
Les daré 6 consejos para evitar el hackeo. 1. Usen contraseñas difíciles, diferentes, actualícenlas. Usen como mínimo 8 caracteres, combinen las letras, usen números y un carácter especial. 2. Usen su verificación de 2 pasos, enlacen sus móviles y sus cuentas. 3. No den a nadie sus códigos de acceso. 4. No abran archivos o enlaces desconocidos. 5. Utilicen un antivirus con monitoreo permanente. 6. Eviten usar una red Wi-Fi abierta. No usen sus datos privados y eliminen la red.
Isaac Gonzalo Mancera Betancourt, prestador de servicios profesionales en la Universidad Abierta y a Distancia de México.
Fíjate que una cosa muy importante que tiene que hacer también es no dejar prendidas las computadoras. Porque puede haber un acceso remoto a tu computadora.
Llamo a mi casa, ahorita regreso. Entonces, un acceso remoto quiere decir que alguien más está observando
que puede entrar por tu red, ¿no? Ajá. Puede entrar por tu red, porque, digamos, tu módem, tu red también puede ser hackeada, pueden ingresar, y entonces ingresar a tu computadora de manera remota. Entonces, siempre, si no la estás usando, tú apaga tu computadora.
Tengo una pregunta en ese sentido, Aleida. Yo sé que tú te la sabes de todas.
No.
Sí, por ejemplo, en mi trabajo, en mis espacios laborales, que esto también sucede, hay un acceso remoto a mi computadora porque a lo mejor en el lugar en el que estoy se requiere, ¿eh? Puede ser que estemos...
más ahora que hay tanto el trabajo a distancia.
Que dicen, a ver, ponemos este tipo de plataformas para que todos podamos conectarnos y todos podamos trabajar, que es con una buena intención. Pero si tenemos este tipo de accesos, ¿esto puede penetrar de una manera más sencilla en nuestras computadoras?
No, porque si se hace eso, es que seguramente en tu trabajo, ajá, y ese es un trabajo muchos, de sí, todas las instituciones,
sí,
tienen que resguardar todos las entradas, porque si no, cualquiera puede entrar a las páginas de las instituciones y robarse, imagínate la cantidad de información.
Es que me quedé pensando
Imagínate la página de Pemex. Imagínate qué información hay ahí, ¿no?
La información que se tiene, por ejemplo, de las bases de datos del Instituto Nacional Electoral.
Por ejemplo.
Recordando aquel momento en el que de pronto, era INE, que era IFE,
apareció, creo que en Amazon, ¿no?
En Amazon.
Todo el padrón electoral.
Todo el padrón.
Por eso todos los gobiernos tienen que trabajar de manera muy fuerte en el tema de la ciberseguridad.
Y en ese sentido, preguntarnos de nueva cuenta, pues, ¿qué pasa con estos casos emblemáticos, Aleida? Ahora sí que, ya que estamos hablando que si de Pemex, que si del INE.
Y de cómo agarrarlos.
Porque exacto.
El tema es que tienes que atrapar a esos ciberdelincuentes. Vamos a escuchar qué pasó con esta historia de Wall Street.
La detención de la cocodrilo de Wall Street y a su marido se realizó cuando las autoridades descifraron un archivo, el cual contenía claves privadas y direcciones asociadas con el dinero robado. Así fue como este 2022 les incautaron 94,000 bitcoins robados, cuyo valor aproximado era de 4,000 millones de dólares. Con esta detención, las autoridades norteamericanas aprovecharon para lanzar una advertencia a los piratas informáticos, aclarando que las criptomonedas no son un refugio seguro para la delincuencia.
Pero me parece que hay que pensar no solamente desde la parte punitiva, sino también otro tipo de soluciones que no siempre sean el castigo, porque, digo, me voy a poner un poco polémica en ese sentido, porque también pensando en la cárcel y demás sistemas offline, ¿eso arregla en realidad una sociedad o que estamos repitiendo lo mismo? O sea, ¿va a haber algo que va a cambiar la situación o esa persona que cometió algún delito va a salir después con otra perspectiva, ¿no? Del uso de qué va a cambiar, o sea, ¿cuál es el punto de transformación? Esa es como mi duda constante sobre ese tipo de cosas. Y muchas veces, además, quienes viven violencias, algunas personas podrán decir, yo quiero que esa persona vaya a la cárcel porque me hizo esto, ¿no? Abusó de mí, de mi confianza y usó mi información de forma errónea y demás. Cualquier otro tipo de ataque digital que se combina con lo físico. Pero habrá otras que digan, yo lo que quiero es que me pida disculpas públicamente. Entonces, ese tipo de reparación centrado en lo que desea la víctima, o sea, ¿cómo quiere la víctima que sea reconocido el daño que se le hizo y cómo pueda ser reparado? Creo que ahí está un poco la clave, más bien pensar en criminalizar absolutamente todo.
Aide Quijano, de SocialTIC.
Fíjate qué interesante esto que nos dijo Aide Quijano. Normalmente pensamos el castigo, que lo metan a la cárcel, ¿no?
Y porque decimos, esa es la solución a todo.
Esa es la solución a todo, ¿no? Esa es la visión punitivista que le llaman. Uh-huh. Y bueno, tenemos el caso, hay críticas, por ejemplo, a esta ley de la Ley Olimpia, de que si tú de manera maliciosa das a conocer las fotos íntimas de una persona, lo que le llaman la pornovenganza, pues eso vas a terminar en la cárcel. Y muchas veces lo que dice Aide es cierto. A veces la víctima lo único que quiere es una disculpa pública, un reconocimiento de tu parte,
claro,
de que me lastimaste, de que me hiciste daño y de que eso no está bien. Entonces me parece que hay una discusión muy amplia que no se ha dado todavía en este país. Yo creo que en otros países sí. Pero es pensar... ¿Los ciberdelitos realmente todos merecen la cárcel? ¿O tendríamos que pensar en otro tipo de reparación del daño? Me gusta mucho el ejemplo de las comunidades indígenas, porque yo viví mucho tiempo en comunidades indígenas. Y entonces, por ejemplo, me acuerdo de un caso en el que el asesino de la persona, su condena fue mantener a la familia todo el tiempo hasta que los hijos fueran grandes. Es decir, tú mataste a su padre, uh-huh, y el padre era el sustento de la familia, sí, no te voy a encerrar en la cárcel porque eso no le va a servir a la familia. Lo que vas a hacer es, todo lo que vas a trabajar durante tu vida va a ser para los hijos de la víctima.
El dilema de los sistemas punitivistas alrededor del mundo, yo creo que es uno de los más importantes, y que aquí los hackers no están exentos de esta conversación.
Sí.
Pero en absoluto. Ahora la cosa es, para llegar al tema de justicia, puede ser desde una disculpa, el tema de la no repetición, el tema de la memoria, del qué se hace y qué se aprende.
O si realmente es un delito, por ejemplo, lo de Julian Assange, es un delito que nos haya dado a conocer la manera en cómo actuaban las autoridades de Estados Unidos en esas guerras,
porque la
violando derechos humanos.
A ver, nosotros necesitábamos esa información. Lo que dicen es el mecanismo es lo que raya en la ilegalidad. Es este dilema que podría resolverse, por supuesto, con una conversación más amplia que las autoridades de Estados Unidos todavía no están dispuestas a tener.
No.
Y creo que no van a estar dispuestas a tenerlo. No. Pero yo pienso en el caso de muchos hackers a nivel internacional. En México se ha hablado mucho de esto, que acaban justamente trabajando en los propios sistemas de seguridad cibernética.
Así es.
¿Por qué? Porque dicen, aprendí esta experiencia y en lugar de regresarlo o de acabar encerrado o acabar aquí o acá,
mejor lo aprovecho.
Vamos a aprovechar ese conocimiento y vamos a utilizarlo para algo que nos beneficie a todos como comunidad. El beneficio, exacto, comunitario sobre todas las cosas. Esa era la idea del internet. Siempre acabamos en esa misma reflexión.
Exactamente. Pero en lo que son peras o manzanas, en lo que tenemos esa discusión, Ajá. Lo que sí está claro es que el hackeo existe, que tiene buenas intenciones, en muchas ocasiones es una herramienta muy útil, es una actividad muy útil para defender los derechos humanos, para defender causas justas, sociales, de transformación social, pero también está muy utilizado para la ciberdelincuencia, claro, y eso nos obliga a tener una navegación, un acceso a internet mucho más cuidado. Y al final, ya cuando termine este podcast, van a encontrar un link,
sí,
donde
eso,
van a estar los tips de cómo protegerse mejor frente a este tipo de hackeos.
Oye, Leida, ya para despedirnos, ya nos tenemos que ir, pero yo quiero saber, si tú fueras hacker, o sea, vamos a imaginar que eres hacker, ¿qué quieres hackear? ¿Qué te interesaría? Ahora sí que, para hacer el bien sin mirar a quién, ¿qué
a
te
la
gustaría?
CIA.
¡Ay! ¡De plano!
Sí, porque, digamos, es un tema de seguridad muy importante, no solamente, digamos, en Estados Unidos, en el mundo, pues la CIA está metida en todos lados, ¿no? Imagínate entrarle. Bueno, muchos hackers como Julian Assange y otros, sí, entraron a la página, al Pentágono, al sistema del Pentágono. Esta serie que me encantó, que se llama El Código de la Discordia.
Sí,
que
claro,
es una serie.
Buenísimo.
Bueno, eran hackers. Los hackers alemanes son muy famosos, ¿no? Eran hackers y, bueno, descubrieron esta gran aplicación, según la historia, de lo que es ahora conocemos como Google Earth.
Así es.
Pero que en realidad la invención fue de ellos. Entonces, habría muchos lugares muy interesantes en los cuales meterse.
Cualquier cosa que yo quisiera hackear queda anulada después de esto. Yo me voy contigo a hackear a la CIA. Nosotros ya nos vamos aquí virtual y agradeciéndoles, por supuesto, por esta escucha. Y les seguimos en el próximo episodio, Aleida.
Un abrazo. Que esté muy bien.
Ahora que has recibido abundante información sobre cómo protegerte contra nosotros, los hackers, la pregunta es, ¿realmente pondrás en práctica estos consejos para que puedas prevenir un ataque a tus equipos? La decisión y responsabilidad solo depende de ti.
Virtualia.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.